María Alonso Puig es médico y ejerció la cirugía general y del aparato digestivo durante 26 años, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, tiene un extenso currículum. Se formó en el campo de la inteligencia humana con el doctor Howard Gardner y el doctor David Perkins en la Universidad de Harvard. Profesor de liderazgo, comunicación, creatividad y gestión del estrés, es uno de los mejores expertos en este ámbito del talento humano y la gestión del conocimiento. Ha escrito varios ensayos especializados en esta materia. Su libro, El cociente Agallas, recibió el premio Espasa 2013, pero incluso se ha atrevido con la novela. Este año publicó El guardián de la verdad, una novela, dice, para el Ulises que todos llevamos dentro. En todos ellos insiste en su idea de liderazgo y bienestar social. Ponente en multitud de congresos y encuentros que tienen que ver con el desarrollo humano y profesional, este año volverá a Canarias. El 11 de noviembre impartirá un seminario en el Salón de Actos de Caja 7 en Santa Cruz de Tenerife, en el que abordará la gestión de las emociones. Esta noche, para comenzar una nueva temporada, hemos invitado a Radio El Día a Mario Alonso Puig, que se está convirtiendo ya en un clásico en este programa. Señor Alonso Puig, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, abordará usted en el seminario que impartirá en noviembre, el 11 de noviembre en Tenerife, el complejo y delicado mundo de las emociones. ¿Qué tenemos que saber de nuestras emociones?
Pues yo creo que casi todo, porque somos bastante analfabetos desde el punto de vista emocional. Hay muchas personas que se ven privadas de acceder a la cantidad de conocimientos apasionantes que hay en los libros, o incluso personas que se ven privadas de la capacidad de leer un mensaje o una carta de alguien querido, pues porque, por las razones que sean, no han podido acceder al mundo de las letras, a la comprensión del lenguaje escrito, ¿no? Y esto supone en la vida de estos seres humanos que pueden estar, por supuesto, que seguro que están llenos de talento y de capacidad, supone una limitación muy marcada en sus vidas. Pues lo mismo pasa con las emociones. El grado de analfabetización global que existe sobre el mundo de las emociones es enorme, porque de alguna manera han pasado como dos cosas a lo largo de los siglos. Por una parte, se ha despreciado el mundo emocional, ha parecido una cosa blandita, azucarada, más propia de personas débiles que de seres fuertes. Esta ha sido una de las formas en las que nos hemos convertido en analfabetos. Y la otra ha sido que el mejor camino que hemos encontrado ante algo que no sabíamos cómo gestionar bien ha sido negar su importancia, intentar apartarlas, no quitarlas valor, sino sencillamente no permitir que estuvieran en nuestra esfera de interés. Claro, cuando uno va dándose cuenta a lo largo de los años de que las emociones son esenciales, primero para tener una mínima sensación de bienestar, ¿eh? Porque cuando una persona está, por ejemplo, atrapada por el resentimiento, la desesperanza, la frustración, lógicamente esa persona no puede tener un nivel de bienestar ni siquiera mínimo, aunque tenga a su alrededor un montón de cosas materiales que aparentemente deberían proveerle o de toda la felicidad del mundo, ¿no? Por otra parte, sabemos perfectamente que las emociones son capaces de activar o desactivar zonas importantísimas del cerebro. Una persona que no sepa gestionar sus emociones en momentos difíciles, por ejemplo, en el momento de presentarse a una oposición, se puede quedar bloqueado aunque se sepa el temario perfectamente. Y esto podemos extenderlo a un montón de cosas. Las emociones son lo más importante en las relaciones con las personas. Cuando estamos con ese estrés negativo, ese estrés dañino, se llama el distrés, ¿de qué manera tan intensa sufren las emociones? ¿Cuánto padecimiento hay en eso? Y desde el punto de vista de salud, y eso lo conocemos bien los médicos, desde el punto de vista de la salud, entre el 60 y el 80% de las consultas a médicos generales en el mundo occidentalizado tienen una relación directa con la pobre gestión de las emociones. Es decir, por primera vez tenemos suficientes argumentos, suficiente investigación, suficientes estrategias prácticas para dejar de ser analfabetos emocionales y poder poner palabras, poder poner imágenes, poder poner ante nosotros un camino para irnos entrenando en la gestión de las emociones, porque es un entrenamiento, como cuando aprendíamos a leer, de repente no pasas de no saber leer a saber leer. Pues lo mismo, es un entrenamiento, pero con unas pautas muy concretas, sobre todo avaladas por conocimientos recientes en el campo que se llama neurociencia afectiva.
Uh-huh. ¿Y todo el mundo puede aprenderlo?
Naturalmente que sí. Yo en la etapa que estoy en mi vida me da risa cuando a veces hay personas que creen que este mundo solo es el mundo de los intelectualmente privilegiados o los que tienen un currículum inmenso, tal cual. No, este es el mundo de cualquier persona que se haya dado cuenta en su vida de que tiene que hacer un cambio profundo, de que necesita sentirse mucho más ilusionado, mucho más entusiasmado, de que a lo mejor se siente de que está harto de estar harto de tanta tensión, de tanta frustración, y en ese momento emprende un camino. No he encontrado en mi vida, honestamente, o sea, yo sé que los seres humanos tenemos muchas, muchas cosas que mejorar, pero yo no me he encontrado nunca una persona que yo pueda decir, esta persona no es inteligente. Otra cosa es que esta persona no está utilizando su inteligencia, esta persona tiene bloqueada su inteligencia, pero que no es inteligente. Si el ser humano es inteligente por naturaleza, lo mismo que es creativo por naturaleza, lo que pasa es que tenemos que tener una motivación, tenemos que tener una inspiración a la hora de penetrar en este camino, y luego tenemos también que tener unas ciertas referencias, un mapa de viaje, porque si no, es lanzarte un mundo del que no sabes nada y que no es un mundo sencillo.
Sin embargo, en un plano más racional, usted afirma que si cambiamos nuestra mente, cambiaremos nuestra vida.
Bueno, claro, eso yo creo que a nada que le demos una pequeña pensada, vamos a llegar, yo creo que todos, no digo que a la misma conclusión, pero a una conclusión cercana. Vamos a ver. La mente humana, nadie ha podido definir todavía lo que es. Nadie. Ni es un producto exclusivamente del cerebro, porque sabemos que intervienen en los procesos intelectuales y afectivos sistemas como puede ser el tubo digestivo, con lo cual no podemos atribuir los procesos mentales, todo lo que es intelectual, todo lo que es afectivo, todo lo que es relacional a una pura expresión del cerebro. Esto ya hoy en día se sostiene muy mal. No sabemos muy bien lo que es la mente. Lo que sí sabemos es que la mente es como una lente. Es una lente que nos permite acercarnos al mundo y conocerlo, acercarnos al mundo y comprenderlo, que afecta a nuestra forma de sentir. Y es una lente que tenemos. Nosotros no somos nuestra mente. Nos creemos que somos nuestra mente, pero somos mucho más que nuestra mente. Entonces, cuando tú entiendes cómo opera esa mente, es como si entendieras cómo opera, en una analogía muy, muy simple, es como si entendieras cómo opera el software de tu cerebro, cómo opera el software en un ordenador. Claro, si tú te das cuenta de que ese software, ese programa, está dando cosas muy beneficiosas en tu vida, eso lo dejas. Pero si te das cuenta que ese programa te está dando muchos problemas en la vida y que no es más que un problema, es decir, que tú no estás condenado a repetir ese fallo una y otra vez, que tú eres mucho más que ese programa, entonces, al alterar tu relación con los procesos mentales y al alterar cómo funciona la mente, indudablemente tu vida cambia. ¿Por qué cambia? Porque empiezas a ver cosas que antes no veías. Al ver cosas que antes no veías, puedes tomar acciones que antes no podías tomar, sencillamente porque no veías caminos nuevos. Aumenta tu creatividad, aumenta tu capacidad de relación, aumenta tu salud, aumenta tu sensación de bienestar. Varios de mis maestros son personas con una gran formación en el Oriente, ¿no? Y en el Oriente, pues en el Tíbet, o Nepal, o en Japón, en China, en Birmania. Entonces, en estos lugares, los científicos de la mente todavía se sorprenden de que aquí pensemos que la mente no es entrenable. O sea, que uno tiene una mente, y bueno, si tengo una mente buena, tengo suerte, y tengo una mente mala, no la tengo, ¿no? Y la mente es profundamente entrenable. Entonces, cuando tú entrenas la mente, obviamente cambias tu vida, puedes mejorar perfectamente tu vida.
¿Dónde están entonces las respuestas a lo que nos inquieta? ¿En el cerebro o en el corazón?
Bueno, esto es una pregunta que hay que responderla desde mi punto de vista a dos niveles. Primero, a nivel metafórico, y segundo, a nivel literal. A nivel metafórico, todos solemos distinguir el cerebro como el órgano pensante y el corazón como el órgano sintiente. Y se suele decir mucho desde antiguo, sigue los dictados de tu corazón, y de alguna manera todos percibimos que hay una verdad ahí muy difícil de palpar, muy difícil de precisar, y que da un cierto miedo, ¿no? Porque a veces puede moverte a seguir una serie de rutas, de sendas que racionalmente no tienen mucho sentido. Ahora, todos, yo creo que sin excepción, tenemos esta percepción, que a veces dejándote llevar por este sexto sentido, por este elemento intuitivo, que obviamente no es infalible, pueden abrirse grandes espacios. Desde el punto de vista literal, la medicina viene estudiando lo que se llama la inteligencia del corazón. Es decir, viene estudiando lo que es el corazón como órgano capaz de afectar a procesos mentales. Tradicionalmente hemos visto el corazón, desde el punto de vista médico, como una bomba muy sofisticada, espectacular en su funcionamiento, que bombea sangre, recibe sangre pobremente oxigenada, la manda a los pulmones donde se oxigena y luego a través de una red de vasos sanguíneos que supera los 40.000 kilómetros, pues va mandándolo por todas partes, ¿no? Bien. Hoy se sabe, con estudios muy bonitos que se han hecho en este sentido, que el corazón es capaz de alterar el ritmo de funcionamiento del cerebro. Cuando un corazón entra en una fase de alta variabilidad, que es un concepto dentro del funcionamiento de este órgano tan apasionante que es el corazón, se favorece la sincronización entre los dos hemisferios cerebrales. Cada cerebro tiene dos lados, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y normalmente, habitualmente, están bastante peleados, no comparten información. Cuando se sincronizan ambos hemisferios, comparten información y la persona es más creativa. Puede ver opciones que antes no veía. Por supuesto, su percepción aumenta, su capacidad de análisis también. Es decir, desde el punto de vista literal, el corazón es un, con sus 40.000 neuronas, es un órgano que también afecta a los pensamientos y a los sentimientos. Es decir, estamos realmente en el campo de la medicina y de todas las ciencias que abordan el cuerpo humano y el ser humano en su conjunto, obviamente, porque el ser humano es mucho más que el cuerpo que tiene. Estamos ante un mundo absolutamente apasionante que está cambiando profundamente muchas de nuestras formas tradicionales de ver las cosas. Entonces, por eso al final yo, más que pensar en el cerebro o en el corazón, pensaría en el cerebro y el corazón hablándose, cooperando, intercambiando información. Es decir, hablaríamos de algo mucho más holístico, de algo mucho más completo, no tan fragmentado, el cerebro hace esto, el corazón hace esto, que eso es una pura ilusión mental porque todo está conectado, sino dos órganos que de alguna manera están juntos generando posibilidades en nuestra vida.
Y en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda del logro de alcanzar un objetivo, de acometer una transformación, ¿qué es más determinante, saber qué se quiere o cómo lograrlo?
Para mí, sin ninguna duda, es el saber qué se quiere, y además voy a explicar por qué. La mayor parte de las personas estamos obsesionados con el cómo hacerlo. Uh-huh. Y no cabe duda que hay un cómo que es fruto de planear, es fruto de dar vueltas a las cosas. Ahora, este cómo procede de lo que se llama la mente condicionada, es decir, procede de nuestra experiencia pasada, pues los conceptos que tenemos, las ideas, y de alguna manera vamos rebuscando, revolviendo en ese contenido para ver de qué manera, cómo podemos conseguir determinado objetivo. Esto, que lógicamente parece que tiene bastante sentido, es inquietante porque quiere decir que nosotros automáticamente estamos proyectando el pasado en el futuro. Es decir, no habría cómos originales, cómos realmente creativos y cómos tradicionales, porque serían de alguna manera el pasado disfrazado de una forma a lo mejor más bonita, más sugerente. Ahora bien, cuando uno tiene un verdadero qué y un verdadero por qué, es decir, cuando una persona siente la profunda inspiración que da el alcanzar algo apasionante, que aparentemente está fuera del alcance de uno, pero a pesar de eso, se siente profundamente la necesidad, el hambre, las ganas de llegar ahí, el cerebro empieza a operar de una forma completamente distinta. Y una de las cosas que ocurre es que deja de estar tan inclinado en el pasado y tan preocupado por el futuro y se centra en el presente. Cuando se centra en el presente, los procesos mentales cambian por completo y entonces una persona accede a algo que está más allá de la mente condicionada, accede a un reservorio, a un espacio donde hay talentos insospechados, oportunidades desconocidas. Esto, que parece extraño, estoy convencido que todos en algún momento lo hemos notado, lo hemos visto, pero nos hemos quedado tan profundamente sorprendidos porque parece que son ideas que te vienen de un sitio que no eres tú, de un sitio diferente, de un sitio al que no estás acostumbrado. Ese es el punto clave. Entonces, cuando tú tienes un verdadero qué y un verdadero por qué, que hace que cada día, en el instante, en el presente, pongas toda tu energía, accedes a cómos de un nivel y de una calidad muy superiores a los que te puede proporcionar la mente condicionada, que es una mente basada en el pasado.
Pues señor Alonso Puig, con esta última respuesta nos vamos a quedar. Le vamos a pedir alguna canción que le guste, que quiera compartir con nosotros, para concluir.
Yo en esto soy monotema. Desde que la escuché por primera vez y el sitio donde la escuché y con la gente con la que la escuché, Yo me enamoré. Entonces, en esto soy absolutamente monotema. Es the best, el mejor, porque se refiere a que cada ser humano puede mostrar su mejor versión, y la cantante es Tina Turner.
Ahí se mantiene usted leal a Tina Turner.
Yo soy leal de por vida a Tina Turner, ella lo sabe.
Muy bien. Pues buenas noches, señor Alonso Puig. Gracias por atendernos. Buenas noches.
Gracias a ustedes. Adiós.